Juan 17, vamos a leer los primeros 5 versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hemos estado viendo en nuestras últimas exposiciones cómo Dios Padre otorgó a Dios Hijo poder sobre toda carne y poder para dar vida eterna a todos aquellos a quienes el Padre determinó salvar desde la eternidad, antes de que el mundo hubiera sido creado, antes de que nada existiera. Dios en su propósito eterno ya había determinado salvar a su pueblo. Cristo oró para ser glorificado, no para su propio bien, sino para que el Padre fuera glorificado en nuestra salvación. Hendriksen, comentando este texto, dice: cuando Jesús agrega para que tu Hijo te glorifique a ti, muestra que su oración no es egoísta. Jesús desea ser glorificado para que por medio de esta gloria pueda glorificar al Padre. La cruz y la corona revelan no solo las virtudes del Hijo, sino también las del Padre. Aquí adquieren su plena expresión todos los atributos divinos. De entre ellos seleccionamos uno: la justicia del Padre. Si no hubiera sido justo, seguramente no habría entregado a su propio Hijo unigénito a la muerte. Además de no haber sido justo, no habría recompensado a su Hijo por su sufrimiento. Y también por medio de las alabanzas de todos aquellos a quienes vino a salvar, el Padre, al igual que el Hijo, es glorificado. Con este fin, sabemos, y así lo dice el Catecismo, con este fin fue creado el hombre. El propósito es glorificar a Dios. Glorificar a Dios, ese es el fin y el propósito del hombre. Pero todos sabemos que Adán no cumplió con este pacto y cómo anuló el propósito de Dios para que Dios fuese honrado y glorificado en todo lo que el hombre hiciera. Por la naturaleza que hemos heredado de Adán, somos incapaces de cumplir la ley. Por esa razón estamos, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Todo ser humano que viene a este mundo está muerto en sus delitos. La ley ha dictado sentencia, la ley ha declarado que todo ser humano descendiente de Adán es culpable, por lo tanto merece la condenación, merece la muerte. El medio que Dios estableció para sacar a su pueblo de la pena de muerte, que impone la ley, es Cristo. Este es el gran mensaje de las Escrituras. Este es el misterio que se dio a conocer. Cristo ha pagado el precio que la ley establecía. Por lo tanto, si esta deuda ha sido pagada, la ley queda satisfecha. Ya no va a reclamar nada más a aquellos por quienes Cristo murió. Y solamente esos, aquellos por quienes Cristo murió, tienen la certeza absoluta de su salvación. La salvación, por otra parte, tiene un proceso que se inicia fuera del hombre. Al hombre no le preguntaron cuando Dios hizo el pacto con la Trinidad, cuando la Trinidad hizo el pacto eterno de gracia. El hombre no estaba allí en medio para decidir o sumarse al pacto o quitarse o poner alguna objeción a lo que el pacto determinaba. El pacto se origina en Dios y el pacto que tiene que ver con la salvación del hombre termina en Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para salvar y es el mismo quien se asegura de que su pueblo va a llegar a las moradas eternas. Es Dios mismo quien se asegura de esto. Dios obra por medio de su Espíritu, resucitando a aquellos que han sido escogidos para la salvación. Sin esa obra que hace el Espíritu Santo, ningún ser humano podría conocer a Dios. Es una obra poderosa que hace el Espíritu de Dios, sacando de la muerte a la vida a todos aquellos a quienes el Padre determinó antes de la fundación del mundo que iba a salvar, y a todos aquellos por quienes Cristo murió y pagó su deuda delante de la ley. Así sigue diciendo nuestro Señor en este versículo 3 de este capítulo 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna por medio de la cual tanto el Padre como el Hijo son glorificados, y aquí el contexto es de la glorificación, se manifiesta en un verdadero conocimiento del Padre y en un verdadero conocimiento del Hijo, en un verdadero conocimiento del que envía y en un verdadero conocimiento del que es enviado. Cristo está diciendo: tengo que ser glorificado para impartir vida eterna. A mí me has dado poder sobre toda carne. Glorifícame para que cumpla ese propósito establecido antes de la fundación del mundo, para que aquellos que han sido llamados a la vida puedan ser rescatados por mi sacrificio. Sin mi ascensión, el Espíritu Santo no vendrá. Y sin el Espíritu Santo, no puede haber conocimiento del Padre ni del Hijo. Por lo tanto, es las tres personas de la Trinidad colaborando juntos, trabajando juntos, que cumplen el propósito por el cual Dios salva pecadores. Por otra parte, Dios y la vida eterna, que aquí nos menciona el Señor, Dios y la vida eterna son inseparables. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna y Dios son inseparables. Por esta razón, tenemos que decir también, para que no pensemos que un conocimiento de Dios como el que tienen los demonios nos puede salvar, ¿cuál es el conocimiento que necesitamos? El conocimiento del que se habla aquí no es especulativo, no es empezar a equilibrar, a ver qué es la Deidad, o cómo sería la Deidad, o qué se nos antoja que puede ser la Deidad. Es un conocimiento práctico, no es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento experimental. Nosotros vamos a experimentar cuál es ese conocimiento de Dios y cómo se aplica a la vida. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Es la fe de aquellos a quienes les ha sido dada, cuyo autor y consumador es Cristo. Es la fe que lleva a aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación a reconocer la grandeza de Dios en la salvación y a someterse con un espíritu humilde y enseñable a su palabra. La vida eterna contiene la esencia de toda bendición. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta en el capítulo 2, versículo 25, nos dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Kistemaker, comentando este texto, dice: cuando la palabra de Dios permanece en vosotros, tendréis como resultado la comunión con el Hijo y con el Padre. El Hijo y el Padre se establecen allí donde reside la palabra de Dios. Por medio de la palabra, el Hijo y el Padre tienen comunión con el creyente y pueden comunicarse con él. Esta promesa nos muestra que si el creyente atesora la palabra de Dios y experimenta una íntima comunión con el Hijo y con el Padre, entonces recibe la vida eterna. Tener comunión con el Hijo y con el Padre es tener vida eterna. Esto es lo que el Hijo nos prometió, la vida eterna. La vida eterna nos es impartida cuando por medio del Espíritu Santo conocemos a Dios y vivimos en comunión con Él, disfrutando de sus bendiciones y de lo que Cristo hizo para salvar a su pueblo. Esta es la acción poderosa que realiza el Espíritu Santo. Llama a los muertos a la vida. A los muertos les da la vida eterna. A los muertos les da la salvación, según el propósito que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Qué quiso decir el Señor cuando matiza que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Pensamos que la respuesta es doble. En primer lugar, Cristo estaba aquí excluyendo a los ídolos falsos de los paganos. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando la Escritura insiste en que hay un solo Dios, e insiste de forma sistemática, lo que está haciendo a la vez es negar que todos los demás que son llamados dioses sean dioses realmente. Este es el propósito al que también nos expone el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar, Cristo está hablando aquí también respecto al orden de la salvación, porque Él acaba de mencionar el don de la vida eterna. En cuanto al plan redentor, y aquí también tenemos una exposición de la Trinidad, el Padre está siempre representado como suprema autoridad. Es Él quien determina en su soberana voluntad a quién o a quiénes va a salvar. Aquel en quien reside la soberanía para este acto de salvación. El Hijo ostenta el oficio de mediador, y desde esta posición también puede decir, como encontramos en Juan 14, 28, mi Padre es más grande que yo. Pero no en el sentido de que Él está en una posición secundaria, sino que en el orden de la redención, Dios ocupa la cabeza a la cual está sometido Cristo. De igual manera, en el plan de la redención, el Espíritu Santo es el que actúa a las órdenes del Padre y del Hijo, pero sin que ello suponga un menoscabo de lo que cada una de las tres personas de la Trinidad es en igualdad, es en gloria, es en honra y es en honor. Tenemos esta estructura de autoridad en el contexto de la redención. Y no solamente nos habla Cristo de que conozcan a su Padre, el autor y la fuente de la vida eterna, sino que también matiza el hecho crucial para el hombre de cómo Dios, el Dios eterno, se ha revelado, cómo el Dios incognoscible se ha revelado. Y por eso añade que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La conjunción y que aparece aquí nos expone claramente a que el Padre, el único Dios verdadero, el único, no puede ser conocido aparte o fuera de Jesucristo. Dios se revela al mundo a través de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. El Dios inaccesible se ha hecho cercano por medio de Cristo. El Dios que nadie podría conocer se ha revelado, se ha encarnado en Cristo. Primera de Juan 5:20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, ¿veis cómo está poniendo a Cristo, está ubicando a Cristo en el contexto de la Trinidad? Este Cristo, el que ha venido para la salvación, es el verdadero Dios y la vida eterna. Así como el único Dios verdadero se opone a la mente vana de los gentiles por todo lo que implica la deidad, y podéis imaginar la empanada mental que tienen los gentiles, los paganos y más las que tenían antiguamente. Hoy, como somos más modernos, pensamos otras cosas. Pero como el único Dios verdadero se opone a la mente de los gentiles, también de la misma manera se opone a la ceguera de los judíos, que no acababan de entender qué era aquello que había llegado, o qué era aquello que esperaban, o si lo que esperaban era realmente lo que ellos necesitaban. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, un crucificado, la mayor maldición que alguien podría tener, la mayor vergüenza, la mayor deshonra, y para los gentiles locura. ¿Qué es esto de un Dios que creó los cielos y la tierra de la nada? Mas para los llamados, dice Pablo, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Tanto para los gentiles como para los judíos, el Dios revelado en Cristo supuso y supone un choque frontal respecto a sus ideas preconcebidas acerca de la divinidad, si existiera. Y si existe, cada uno se imagina el Dios según su conveniencia. Los paganos ya sabéis que adoraban al Dios no conocido. Y en cuanto a los judíos que pidieron señales, y señales les fueron dadas, sus prejuicios políticos no les permitieron entender todo el enfoque y toda la profundidad espiritual de la llegada del Mesías. Esta es una evidencia latente de cómo el trasfondo cultural puede torcer la verdad para no querer verla. Cómo cuando se enfocan los temas de las Escrituras desde la perspectiva del contexto cultural en el que vivimos, podemos torcer la enseñanza de las Escrituras para llevarlas a lo que nosotros queremos que digan y no a lo que las Escrituras dicen para nosotros. Lo que llama nuestra atención también en este texto es que es el único lugar en el Nuevo Testamento donde nuestro Señor se llama a sí mismo Jesucristo. Jesucristo. Y al afirmar que Él era Jesucristo, el que ha sido enviado por el Padre, estaba afirmando que Él era Jesús, el Hijo del Hombre, y a la vez el Hijo de Dios, que era el único y verdadero Mesías. Por tanto, era el único que revela a Dios y que habla en nombre de Dios. El único, no hay nada más. A Jesucristo, a quien has enviado, el Dios encarnado, el Dios que se ha hecho carne, el Dios que habita entre nosotros. Sigue diciendo el Señor: yo te he glorificado en la tierra. He cumplido la misión que se me había encomendado antes del principio de los siglos, cuando nada existía. He cumplido mi misión y ahora por mi obediencia tú has sido glorificado. Ni en la historia del hombre ni por supuesto en la salvación no hubo nada que quedase al azar. Nada. No hubo nada que quedase a la casualidad. No hubo nada que quedase a la iniciativa del hombre. Nada pudo torcer, ni tuerce, ni torcerá el plan de Dios. Todos nosotros somos el producto de muchos factores que se llevaron a cabo para ser la persona que somos. Los genes que hemos heredado de nuestros padres, la educación que hemos recibido, el país donde hemos nacido y muchos otros factores más que alteran lo que nosotros somos. Pero nuestro Dios no está sujeto a todos estos condicionantes para ser quien es. Él es único. Él es el ser soberano, independiente en todo el universo, único que puede hacer lo que le plazca, que puede hacer su voluntad en los cielos y en la tierra. Nuestro Dios no es solamente autosuficiente y eterno, sino que es el amo y el dueño del universo. No se trata de un Dios provinciano, como los cientos de ídolos que están en las religiones paganas, o los cientos de ídolos que en las pseudo-religiones occidentales cada hombre tiene en su mente. Él es el Dios vivo y verdadero. Por eso los salmos exaltan la grandeza de Dios diciendo que su nombre es glorioso en toda la tierra. Está escribiendo David. Podría decir, su nombre es glorioso en Israel, pero no, no. Dice que su nombre es glorioso en toda la tierra. Su gloria y su majestad son tan insondables que el universo entero no puede contenerla. David nos dice en el Salmo 8, has puesto tu gloria sobre los cielos. En los cielos vemos su gloria. Pero más allá del límite que podemos concebir para el universo creado, allí también está el Dios de la gloria. Este es un pensamiento similar al que Salomón expresa en su oración de la dedicación del templo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y allí Salomón dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Cómo un Dios tan grande, va a morar en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Como dice un comentarista, la creación no es lo suficientemente grande como para mostrar plenamente las perfecciones de Dios, pero aún así, lo que vemos nos llena de asombro, nos llena de asombro. Aunque el hombre en su pecado cierra los ojos a la evidencia y persiste en que no existe Dios, persiste en que todo lo que ve es fruto del azar y de la casualidad, eso no elimina el hecho de que la evidencia está ahí. Es decir, nosotros vemos lo que hay a nuestro alrededor, vemos la creación, y la creación nos habla de que hay un creador. Es por esto que Pablo señala en Romanos 1:20 que el incrédulo, aquel que niega a Dios, que niega tajantemente todo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, dice Pablo que el incrédulo no tiene excusa ninguna que justifique su incredulidad. Y allí en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, algo que no podemos ver y ni siquiera la mente nos da de sí para entenderlo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No podemos ver todo lo grande que es Dios, pero vemos la obra de Dios en aquello que nos rodea. Las huellas de Dios se encuentran en toda la creación. El único problema que tenemos es que el escenario resulta muy pequeño para el Dios tan grande que es. Aún lo que vemos es muy pequeño. Por eso dice Job en el capítulo 26, versículo 14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Los bordes, lo que vemos, la grandiosidad de todo lo que vemos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Aún así, todo lo que Dios ha declarado de sí mismo y todo lo que vemos en la creación es un susurro de lo que es Dios realmente y de lo que implica el ser de Dios. Fue ese Dios tan grande que ni el universo lo puede contener, fue ese Dios tan grande quien se hizo carne. Fue ese Dios tan grande, lleno de gloria, que se manifestó como la segunda persona de la Trinidad. Fue ese Dios tan grande que vino a vivir entre los hombres con el propósito de glorificar a su Padre con su vida y con su muerte. Y esto lo hizo para librar, como dice Hebreos 2:15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, y fijaos aquí el propósito, no socorrió a los ángeles. No tuvo misericordia de los ángeles caídos. No fue a rescatar a los ángeles caídos. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham, aquellos a quienes Dios le dio la fe, del cual Abraham fue nuestro padre. Cristo glorificó a su Padre muriendo en el lugar que le correspondía a aquellos que hemos sido llamados desde la eternidad. Cristo se puso en el lugar que le corresponde a aquellos que teníamos una deuda con la ley. La caída, por tanto, no solo afectó al hombre, y tenemos que pagar las consecuencias como hombres, sino que la creación también fue maldita por causa de la desobediencia del hombre. Fue condenada a producir lo que no sirve. Espinos y cardos te producirá. Lo que no sirve es lo que más vemos que se desarrolla en la tierra. Tanto la creación como la vida del hombre y el propio hombre quedaron bajo la maldición por el pecado de Adán. El único hombre libre, hoy habla la gente de libertad y poder elegir entre el bien y el mal en el sentido de condenarse o librarse, están completamente engañados. El único hombre libre, el único hombre libre eligió su destino. El único hombre libre fue Adán, y Adán eligió. Y eligió atentar contra la ley de Dios. Eligió desobedecer a Dios. Y lo eligió sabiendo la consecuencia que eso implicaba. El día que comieras de este fruto, de cierto morirás. Y Adán tomó del fruto. Y Adán murió. Es por esta razón que todos los hombres nacen bajo condenación. No necesitamos hacer algo para merecer la muerte. No necesitamos hacer nada. Nuestra situación legal lo establece de esta manera. Nosotros no tenemos que hacer nada para, si alguien de nuestros hijos nace en España, ser español. No tenemos que hacer nada. La disposición legal dice que si tú eres español y tu hijo nace en España, es español. Pues es lo mismo que tenemos delante de la ley de Dios. Todos los descendientes de Adán, por ser descendientes, están bajo la maldición de la ley. Están todos condenados. Esa es la disposición legal. Pero ese no es el fin de la historia. Aunque el hombre está expuesto a esta situación y el hombre es dignamente y legalmente condenado por la ley, Dios determinó un plan de redención a través de la encarnación y a través de la muerte de su propio Hijo. Y con su muerte deshizo en el hombre y en la creación lo que Adán con su desobediencia causó. Es decir, por la obediencia de Cristo, la desobediencia de Adán quedó anulada. Lo que el primer Adán perdió por causa del pecado, Cristo, que es llamado en las Escrituras el segundo Adán, lo recobró en el mismo terreno donde Adán fue vencido. Por su obediencia glorificó a su Padre y obtuvo para su pueblo una salvación eterna. Si Adán debió haber glorificado a Dios obedeciendo sus mandatos y le deshonró mediante su desobediencia, en Cristo vemos cómo honró la ley, cómo glorificó a su Padre mediante su obediencia y cómo rescató a su pueblo de la condenación en la que estaba sometido. Cristo glorificó a su Padre al nacer como un humano más. Cristo honró a su Padre al vivir en obediencia a los mandatos divinos. Cristo honró a su Padre y le glorificó al entregarse a la muerte para saldar la deuda que el hombre tenía delante de la ley. Cristo con todo esto honró y glorificó a su Padre. Y cuando nuestro Señor regrese en gloria, entonces y solo entonces, tanto la creación como el hombre redimido podrán ocupar el lugar de comunión que tuvo Adán antes de la caída y podrán glorificar también plenamente a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es una criatura, como todos sabéis, hecho a la imagen de su Creador. El hombre, como hombre, no es hijo de Dios. El hombre es una criatura de Dios. Por esa razón, como criatura de Dios, está llamado a glorificarle. Fue hecho a su imagen y conforme a su semejanza. Está llamado a tener comunión con Él. Está llamado a ejercer dominio en su nombre sobre todo lo creado. Y esto es una de las cosas que en Génesis el Señor le da al hombre: dominio sobre la creación, que se enseñoree sobre la creación, que explote los recursos naturales. Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra, cómo ha explotado los recursos y cómo ha generado riqueza y cómo ha evolucionado en los aspectos técnicos y científicos. Dios le dio al hombre esa capacidad para enseñorearse de la creación. Pero realmente podrá hacerlo, podrá enseñorearse y podrá glorificar a Dios cuando conozca a su Creador como Padre. Cuando el hombre que ha sido llamado por el Espíritu Santo y ha sido resucitado a la vida conoce a Dios como su Padre, entonces es cuando empieza a glorificarle de acuerdo a lo que Él es. Por eso damos importancia al trabajo, porque es el medio que tenemos también para glorificar a Dios. Ya sé que comáis o bebáis, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si eso es en las cosas más básicas, como estamos viendo en los estudios que estamos dando los viernes en cuanto al trabajo, si eso ocurre en las cosas más básicas, cuanto más en aquellas vocaciones terrenales en las cuales estamos inmersos, que somos también llamados a glorificar a Dios por medio de nuestros trabajos. En las Escrituras vemos cómo Dios es glorificado por la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos cómo Dios es glorificado a través de su providencia, como teje los hilos en la historia de los hombres para su gloria. Vemos cómo Dios es glorificado por sus milagros, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Vemos cómo Dios es glorificado por medio de la alabanza de su pueblo, pero por encima de todo, nuestro Dios y Padre es glorificado por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. El Salvador fue enviado al mundo como el representante de su pueblo, en nuestro nombre, para rendir obediencia a la ley que había sido violada por Adán. Y él cumplió de pensamiento, de palabra y de obra con esta responsabilidad, con este compromiso. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor. Todo lo que estaba dispuesto a hacer ha sido hecho. Precisamente en el lugar donde había sido tan vilmente deshonrado. En la tierra fue deshonrado el nombre de Dios cuando Adán cayó. En la tierra, Cristo honró la gloria de su Padre. Por su obediencia, Cristo honró y glorificó a su Padre, y por esta razón dice: glorifícame y glorifícate tú también. Glorifícame tú. Realmente le está diciendo: cumple con los términos del pacto eterno, el pacto de gracia, un pacto que tiene como principal objetivo la gloria de Dios. No olvidemos, como principal objetivo la gloria de Dios, como segundo propósito el bien de su pueblo. He acabado la obra que me diste que hiciera. Aquí está la última petición del Salvador, que nos expone para su glorificación. Cuando el Señor entró en este mundo, en Hebreos 10:7 encontramos el texto que dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. A la edad de 12 años, cuando estaba en el templo, dijo: ¿no sabíais que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? En Juan 4:34 nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ahora, cuando está a punto de ser llevado a la cruz, dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Se acabó. Horas más tarde diría: consumado es. Pero ya está orando, dando por finalizado toda su labor y toda su misión. En esta oración el Señor está reconociendo que había llevado a cabo la voluntad de su Padre, había traído su mensaje, había vivido de acuerdo a su voluntad, iba a morir para firmar con su propia sangre el cumplimiento del pacto eterno, y se iban a cumplir las profecías que hablaban sobre este asunto. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, nos dice allí que vino para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Esto es lo que Cristo consiguió con su muerte. Así glorificó al Padre. Así terminó la obra que tenía encomendada. Había muchas razones por las que él debía ser glorificado. Después de haber sufrido en la cruz, nuestro Señor tenía perfecto derecho para entrar en el gozo puesto delante de él, del que nos anunciaba el profeta Isaías. Después de haber derramado su alma hasta la muerte, esperaba el cumplimiento de la promesa del Padre cuando le dijo: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Después de haber presentado los distintos motivos para su glorificación, nuestro Señor Jesucristo regresa ahora a su petición inicial. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Nuestro Señor Jesucristo viene a glorificar a su Padre y pide también ser glorificado de la misma manera. Nuestro Señor había sido humillado y ahora, como Jesucristo, iba a ser exaltado, iba a ser glorificado. La respuesta y el cumplimiento de este pacto eterno y la promesa que el Señor que su Padre le había dado, la encontramos también en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 36. A este Jesús Dios resucitó de los muertos. Sepa, pues, ciertísimamente, que tenga la absoluta seguridad toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Reconoció Dios y cumplió sus promesas en Cristo, glorificándole, resucitándole de los muertos y haciéndole Señor sobre todo el universo. En Filipenses se nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre para que en él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre, esa es la glorificación que Dios le dio a Cristo en su muerte. El hecho de que Dios Padre hubiera prometido glorificarle nos expone ante tres razones básicas para este propósito que tenemos que observar. En primer lugar, el propósito era consolar a los apóstoles. Ya les había dicho anteriormente, no se turbe vuestro corazón, iban a ocurrir situaciones realmente dramáticas que ellos ni siquiera, aunque estaba anunciado, ni siquiera se imaginaban. No podían hacerse una idea de lo que iba a ocurrir. Pero ahora eleva el Señor su oración al Padre para consolarles de nuevo. Habría cosas que no iban a entender por sus prejuicios, nuevamente los prejuicios cuando uno se acerca a la palabra de Dios. Y Cristo ora por ellos. Recordaréis a los discípulos camino de Emaús que no pudieron reconocer al Señor resucitado. Iban andando con ellos y no le reconocieron. Iban hablando en el camino de todas las cosas que habían acontecido, de cómo el Señor había sido entregado a las autoridades romanas, de cómo había sido crucificado. Y repentinamente uno de ellos comenta y dice, completamente desalentado, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estamos en Lucas 24:21. Eso era precisamente lo que había acontecido. Lo que ellos estaban esperando es exactamente lo que había acontecido. Pero como Dios había actuado de forma distinta a como ellos lo hubieran hecho o a sus prejuicios, no entendieron lo que había ocurrido. No lo entendieron. Por lo tanto, en esta oración nos encontramos a Cristo orando para que sus discípulos tengan una correcta comprensión de las Escrituras. Y por eso tenemos que seguir teniendo mucho cuidado cuando nos acercamos a las Escrituras para no hacerlo con los prejuicios, de esto nos hablaba Antonio el viernes, para no hacerlo con los prejuicios de nuestro contexto cultural. Los prejuicios que a veces llevamos encima y que nos acercamos a la Escritura para interpretarla de acuerdo a nuestros prejuicios y no de acuerdo a lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos. En segundo lugar, vemos aquí que esto es también para nuestra enseñanza. En esta oración se nos quiere enseñar que el sufrimiento en el que muchas veces nos encontramos de forma providencial es el camino mejor a nuestras moradas eternas. A nadie le gusta el sufrimiento, pero es que esta es una enseñanza continua de las Escrituras. Dios se vale de las aflicciones para perfeccionar a su pueblo, para que seamos conscientes de nuestra dependencia de Él, para que le busquemos y procuremos vivir en continua comunión con Él. ¿Os acordáis de Nabucodonosor cuando salió a la terraza de su palacio y dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad, para yo? ¿Este hombre necesitaba a Dios? ¿Él era su Dios? ¿Qué ocurre cuando vienen las aflicciones? ¿Qué ocurre cuando Nabucodonosor tiene que vivir en el campo como una bestia, que le crecen las uñas y el pelo de todo su cuerpo, y entonces su razón le fue devuelta y entendió lo que antes no entendía? Porque antes era yo, la grandeza, mi grandeza, yo. Y el Señor le tuvo que humillar. Por eso en muchas ocasiones las aflicciones que tenemos en nuestra vida buscan el que seamos perfeccionados y el que seamos conscientes de nuestra continua dependencia de Dios. El creyente anda por fe, no por vista. Pero tiene que ser y tiene que conocer lo suficientemente a Dios como para poder decir junto al salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de la aflicción, en medio de las pruebas de la vida, en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Un cataclismo total en la tierra. Y el salmista dice, no temeremos. Es Dios quien gobierna todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Y Él es el que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, si Dios lo ha hecho, nuestro corazón tiene que ser llevado a estar tranquilo en medio de la zozobra de todo lo que nos rodea. Nunca vamos a poder entender plenamente los pensamientos y los caminos de Dios. Pero lo que sí sabemos es que siempre podemos confiar en Dios. Siempre. Eso sí lo sabemos. Y como se titula uno de los libros de Jerry Bridges, tenemos que confiar en Dios aunque la vida duela. Porque nuestro Dios es infinitamente sabio y es digno de confianza. Así que cuando hemos hecho todo lo que nosotros teníamos que hacer y las cosas se tuercen y no hay forma de enderezarlas, es su providencia la que está guiando nuestros caminos. Y Dios, por medio de su providencia, muestra que Él es más sabio que nosotros. En tercer lugar, Cristo es glorificado para el beneficio de su iglesia, desde donde debe salir con poder la predicación del Evangelio. Cristo es glorificado en su iglesia, desde su iglesia y por su iglesia. En uno de sus primeros sermones, Spurgeon dijo: la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre, nuestro Padre. En la iglesia somos expuestos a esta enseñanza. Adquirimos más conocimiento acerca del ser de Dios cuando nos reunimos como pueblo suyo para exponernos al mensaje de su palabra. Parker dice: además, a la vez que humilla y ensancha la mente, la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. El ejemplo que nos deja el Señor es que tengamos la disposición continua a orar a nivel personal, que es algo que lo tenemos que hacer habitualmente, y a orar como iglesia por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad, que podamos glorificar a Dios en la tierra y que acabemos también la obra que Él nos ha dado para hacer como iglesia. Jamás habría podido la mente humana concebir el mensaje de salvación, ni podría haber llegado a ser concebido por deducción mental si no nos hubiera sido revelado en las Escrituras. Uno de nuestros trabajos como iglesia, uno de nuestros objetivos, uno de nuestros propósitos es anunciar el Evangelio hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. En primer lugar, para la edificación del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, para anunciar el Evangelio a los incrédulos. Y tenemos que hablar y tenemos que proclamar que no existe otro medio de salvación que el que Dios ha provisto y ha previsto en la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios revelado por amor a nosotros. Dice el apóstol en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya la conocéis, no hace falta que os la diga, pero la voy a recordar, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La muerte de Cristo en la cruz nos habla de la justicia de Dios, una justicia que no pasa por alto la transgresión de la ley, pero es precisamente también allí donde Cristo glorifica a su Padre, en la cruz, en su muerte, es precisamente también allí donde se manifiesta de una manera sublime su amor y su gracia para salvar. Dios es grande para salvar y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración.